Y seguimos en las mañanas de Gente Radio dedicándoles estos minutitos semanales que les dedicamos a conocer qué estamos haciendo y qué podemos hacer mejor para mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a ese cambio climático que nos afecta tanto y que no es responsabilidad solamente de los cuatro que dirigen el gobierno o los gobiernos y de las industrias que tienen chimeneas, sino de todos nosotros. Y para hablar de eso, hoy tenemos al invitado de hoy, don Fernando Herrera, jefe de Servicio de Calidad del Aire y Prevención de la Contaminación. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo tenemos el aire en Canarias hoy que celebramos precisamente el Día Internacional, el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro? ¿Cómo tenemos el aire en Canarias? ¿Podemos presumir de él?
Bueno, hoy en día tenemos una calidad del aire muy buena y es la misma calidad del aire que llevamos desde el año pasado. Es decir, tenemos una calidad del aire muy buena en estos últimos años, por así decirlo.
Desde el volcán no hemos vuelto a tener algo por lo que preocuparnos, ¿no?
Claro, el volcán fue un episodio natural puntual que afectó a una zona importante de la isla de La Palma. Claro, eso es un problema localizado ahí en La Palma, pero digamos que el resto de Canarias tenemos hoy una buena calidad del aire. Hoy, sin embargo, a veces con los episodios de calima, pues ya vamos notando que hay días, incluso semanas, que la calidad del aire se empeora muchísimo por material particulado que viene de África.
Don Fernando, ¿desde cuándo tenemos datos para saber la evolución, cómo ha ido modificándose la calidad del aire en Canarias? ¿Desde qué años hemos empezado a hacer controles?
Nosotros tenemos información desde el año aproximadamente 2004, aproximadamente tenemos nosotros datos, porque tenemos nuestras redes de calidad del aire aquí, y además fuimos herederos de una red de salud pública de aquel entonces, y podemos llegar hasta el año 2000. Sin embargo, la información que estamos, digamos, averiguando a través de un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues nos permite extender y, digamos, hacer predicciones y modelizaciones hacia años bastante más extensos, por así decirlo.
El problema de contaminación en Canarias, sin duda, es la calima, ¿no? Porque después de haber cerrado la refinería, ya emisiones de CO2, aparte de las que producimos por la generación de energía eléctrica, poco, ¿no?
Cuando la refinería estaba funcionando era un foco de emisiones importantes. Hombre, siempre había algún episodio de superación en algún momento, pero bueno, una vez que esa instalación no está emitiendo, los problemas han disminuido un montón. Tenemos la ventaja en Canarias de que tenemos, digamos, unas ciudades bastante abiertas, con alisio frecuentemente. Entonces, la calidad del aire de los... digamos, por los contaminantes tradicionales, como dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, es decir, la contaminación que procede de los vehículos, pues es bastante baja y, por lo tanto, digamos que tenemos una calidad del aire bastante buena, con la excepción, eso sí, de las calimas. Las calimas es un problema que tenemos, es son episodios naturales, donde la única reacción que podemos tener nosotros es informar a la población, informamos a los servicios de salud también y, en su caso, a la Dirección General de Emergencias, si fuese episodio muy elevado, nada más. Pero vamos, limitamos, digamos, hoy en día a episodios naturales de calima. El volcán es un episodio muy puntual, que esperemos que no se repita mucho tiempo más. Y lo que pasa es que las calimas sí es un problema inabordable desde el punto de vista de afrontar, de resolver el problema, pero sí nos permite a nosotros pues disponer de información suficiente para avisar a la población con antelación suficiente. Personas que tienen problemas respiratorios y todo este tema agradecen mucho esta información, les viene muy bien, pero vamos, que tenemos los modelos de predicción digamos que tenemos la información de convenios que tenemos con el Ministerio, o sea, tenemos modelos de predicción de calima, pero afrontar ese problema, pues nada, información.
No se puede solucionar. No le podemos poner una red para filtrar la calima. La calima, cuando viene. Y lo más que podemos hacer es protegernos de ella.
Claro, hombre, lo que sí estamos haciendo nosotros, digamos, en un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tenemos unos laboratorios que tiene el Consejo Superior en La Laguna y digamos que se está investigando pues sobre todo los componentes de esas calimas, sobre todo sustancias o contaminantes, digamos, que son orgánicos persistentes, que vienen, digamos, desde el continente africano. Entonces estamos obteniendo información y estamos además haciendo una especie de modelización de cómo va evolucionando las calimas. Tenemos un convenio ahora mismo en curso y es una información interesante porque es lo que la gente siempre se pregunta. ¿Vienen más episodios de calima o vienen más intensos? Desde luego, los primeros resultados apuntan que tenemos episodios de calimas cada vez más intensos, debe ser por problemas de desertización de África o algo así.
Vale, es decir, que la evolución es a más, es decir, hay más episodios y más intensos.
Más intensos. No tenemos claro si son más episodios, porque esa información está ahora mismo en investigación, por así decirlo. Pero sí empezamos a activar ya datos importantes de que son mucho más intensos. Y de hecho, nuestra red de medición de la calidad del aire, estamos teniendo que modificar algunos analizadores de material particular para que puedan abarcar el nuevo rango que nos está llegando, episodios de concentraciones muy altas ya. Entonces, nos está afectando incluso a nosotros, a nuestra propia red, que vamos a tener que ir adaptándola, digamos, a los nuevos tiempos que están viniendo con los episodios africanos.
Tremendo, tremendo lo de la calima y eso de que tengamos que cambiar los aparatos porque los rangos de medición ya nos superan y tenemos que ampliarlo, es tremendo. La otro tema de la contaminación, o lo quizás lo que más alarmas sociales vaya generando, es el tema de la contaminación por uso de vehículos, ¿no? Una polémica que si caben más vehículos en nuestras islas o no. ¿Se está viendo afectado o hay usos de vehículos eléctricos que están disminuyendo la contaminación? ¿Qué repercusión tiene el tráfico rodado en la contaminación en Canarias?
Desde el punto de vista de la calidad del aire, que es una parte que llevamos nosotros aquí, es importante la aportación que hace, digamos, el tráfico a las concentraciones de contaminante en el aire. Cada vez vamos notando que son concentraciones más bajas, puesto que cada vez los vehículos, hay más porcentaje de vehículos eléctricos por ahí por medio. Pero, sin embargo, hay otro aspecto súper importante que tiene que ver con el tráfico rodado, que es las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto ya es diferente, ya no es un problema que atañe directamente a lo que es la calidad del aire por contaminantes tradicionales, ¿no? Dióxido de azufre, monóxido, etcétera, sino por un tema del cambio climático. Son emisiones que contribuyen a lo que se llama las emisiones globales de contaminantes. Entonces las políticas tienden a ir, digamos, reduciendo en la medida de lo posible esas emisiones. Intentamos mitigar en la medida de lo posible todas esas emisiones. De ahí todos los planes que hay de electrificación del tráfico rodado, del parque de vehículos, todo este tema va por ahí. Pero vamos, que digamos que hay dos vertientes bastante diferentes, que son las concentraciones, digamos, de contaminantes en materia de calidad del aire y lo otro que es el cambio climático. Desde el punto de vista de calidad del aire, el tráfico sí tiene una aportación importante. Lo que no, digamos, que contribuye de manera decisiva a superar valores límites ni referencias, digamos, las que están establecidas ahora mismo en la normativa.
Don Fernando, ¿hay alguna zona de alguna ciudad en Canarias que se justifique por su nivel de contaminación que se reduzca el tráfico rodado por esta directiva europea que exige esas almendras centrales, esa zona de tráfico restringido en las poblaciones de mayores de 40.000 habitantes? ¿Hay alguna ciudad en Canarias que esos niveles de contaminación hagan necesario esta medida?
Sí, bueno, la ley del año 21, la ley del Estado, la ley 6/2021, lo que exigía era que en las ciudades de más de 50.000 habitantes, en esas ciudades mayores de España, se establecieran, digamos, zonas de bajas emisiones. Es decir, obligaba a que en las ciudades más importantes pues se establecieran zonas donde se establecieran objetivos para ir reduciendo las emisiones. Digamos que ahora mismo nosotros no tenemos localizada en ninguna zona de Canarias, en ninguna ciudad, superaciones de los valores límites establecidos en la normativa. Pero claro, esa ley lo que obligaba era a ir reduciendo progresivamente esas emisiones a través de medidas, lo que se llaman los planes de la zona de bajas emisiones. Entonces, ahí ahora mismo se está trabajando en Canarias y de hecho los ayuntamientos afectados están elaborando esos proyectos de zona de bajas emisiones y con esos proyectos se van a establecer objetivos, digamos, de reducción de las concentraciones de contaminantes en el aire. No quiere decir que sean superaciones de los valores límites, sino mejora de la calidad del aire. Entonces ahí pues tenemos, bueno, están los ayuntamientos ahora mismo trabajando, les corresponderá en poco tiempo modificar sus ordenanzas de movilidad para poder, digamos, regular esos objetivos, esas reducciones de contaminantes. Pero es un tema que está ahora mismo en curso, ahora mismo no se están elaborando en la principal, son unas diez ciudades, digamos, en toda Canarias.
Y un tema que yo tengo la duda, porque aquí en Canarias tenemos hace muchísimos años, ya creo que está aplicándose en otras partes del territorio nacional, pero desde hace muchísimos años en Canarias nos preocupamos por la contaminación lumínica. Eso no depende de su servicio, ¿no?, de su departamento.
Sí, es verdad. La contaminación lumínica no la tenemos nosotros en el departamento. Sí conocemos la normativa vigente ahora mismo, que es una normativa que deriva de una doble causa. Por un lado tenemos todo el Observatorio Astronómico de La Palma, que se estableció la Ley del Cielo de Canarias hace bastantes años, donde obligaba a que la iluminación, digamos, la vertiente o la iluminación que daba hacia la isla de La Palma tuviera unos requisitos bastante, digamos, que no molestara, que no afectara, digamos, a la capacidad, digamos, de observación astronómica de la isla de La Palma. Y por otro lado, también la parte de contaminación lumínica viene por toda la normativa de, digamos, de eficiencia energética del alumbrado. Recuerde que antiguamente las lámparas del alumbrado público, pues el consumo era muy alto. Hoy en día, digamos, que la normativa obliga a tener, digamos, lámparas de mucha mayor eficiencia eléctrica, energética, y tener siempre, por supuesto, los apliques, pues que no molesten hacia la población o hacia el cielo por ahí. Entonces, es una normativa diferente que está ahí, nosotros no nos afecta directamente a nosotros, digamos, aquí.
Pues don Fernando Herrera, jefe de Servicio de Calidad del Aire y Prevención de la Contaminación, que sigamos presumiendo que en Canarias tenemos un aire espectacular gracias a los alisios y también que sea también gracias a que emitimos pocos gases de efecto invernadero, que emitimos poca contaminación y que respetamos nuestro medio ambiente. El más importante yo creo que es el aire que respiramos. Don Fernando, muchas gracias.
Pues nada, gracias a ustedes. Muy bien, buen día.